periodista Carmen Aristegui, que fue la que realizó la entrevista con el expresidente Miguel de la Madrid. Carmen, te agradezco mucho, como siempre, que tengas la gentileza de tomarnos la llamada. ¿Cómo estás?
Bien, Pepe, la agradecida soy yo y te mando un abrazo. ¿Cómo estás tú?
Bien, muchas gracias, Carmen. Muy interesados en que nos platiques toda esta historia. Se han desatado materialmente los demonios. Tú en medio de toda esta tormenta, ¿traes un paraguas grandote?
Pues mira, yo lo que esperaría es que el país tenga un paraguas para soportar una escena como la que estamos viviendo, porque el hecho de que una periodista haga una entrevista como la que yo realicé al expresidente de México, pues con las consecuencias que está teniendo, lo que nos muestra al final de cuentas es que el expresidente de México tenía razón, y tenía razón en la parte fundamental de lo que me dijo, que tiene que ver con que la impunidad es un factor fundamental para que la maquinaria y el sistema político mexicano operen. Porque no sé qué pienses tú, Pepe, pero a mí me parece que lo que ha pasado en las últimas horas nos muestra precisamente cómo ha operado esta élite política y este sistema político mexicano para frenar, para descalificar, para invalidar los dichos de un expresidente de la República con la fuerza que tenía la declaración sobre los Salinas de Gortari, y que lo pretendan dejar en una cuestión inválida, descalificada por un expresidente de la República que ahora estoy más segura que nunca fue presionado para desdecirse, para renunciar a sí mismo y a su palabra.
Le has estado dando vueltas a todo esto a partir de que diste a conocer en tu espacio noticioso de MBS ayer por la mañana el contenido de una parte de tu entrevista con Miguel de la Madrid, que a su vez forma parte de un esfuerzo literario en el que estás trabajando. Esta entrevista la realizaste el 15 de abril. Déjame preguntarte por qué, si la hiciste el 15 de abril, la presentas, la divulgas públicamente ayer.
Mira, es evidente que la decisión de adelantar la entrevista o la parte de la entrevista que divulgué respecto a los tiempos, del libro, pues tiene que ver precisamente con la pertinencia periodística. Estamos hablando de que, bueno, tú que eres periodista y de primera, no me podrás negar que eso tenía un valor periodístico innegable, indudable. Tu pregunta es, ¿por qué me tardé o por qué me adelanté? Yo te respondo, ¿por qué me adelanté a divulgarla antes del libro? Por esta razón periodística indudable. ¿Por qué me atrasé, si tú quieres, por la razón periodística inmediata? Porque atravesó para nosotros un periodo de información dominante con el tema de la alerta sanitaria. Estábamos, y tú lo podrás vivir igual que yo, pues prácticamente en unas coberturas monotemáticas, en una situación absolutamente inédita para nosotros, y la pertinencia periodística indudable de esta divulgación no tenía la oportunidad necesaria en el momento que estábamos viviendo la emergencia sanitaria, de tal manera que tardé algunos días en divulgar esto, pues entre que estaba sumamente ocupada en la radio y la televisión hablando con virólogos, infectólogos y autoridades para hablar del asunto casi de forma monotemática, y este otro trabajo que requería, como lo hicimos en su momento, una revisión, una edición necesaria de una hora y media de entrevista, y que el momento que se dio propicio fue precisamente la mañana del martes en que la transmitimos.
Esta madrugada, hojeando la internet, leo una carta que te envía el expresidente Carlos Salinas de Gortari, en donde te reclama haber abusado de la confianza de un hombre enfermo, al que señala a Salinas de Gortari como un hombre que, por sus problemas, por su falta de irrigación cerebral, ha perdido quizá la tercera parte de su capacidad de raciocinio. En pocas palabras, pues que está chocheando. Entonces dice que tú abusaste de la confianza del Miguel de la Madrid al haberlo entrevistado después de que está, que es un hombre enfermo. ¿Qué te parece la carta de Salinas?
Me parece un poco ridícula y patética, porque estamos hablando de un expresidente de la República que convino con nosotros la hora, el día, el lugar, las circunstancias de la entrevista. Un expresidente de la República, que no lo digo yo solamente, sino que lo puede escuchar el que lo oiga, está diciendo cosas con articulación suficiente, necesaria, que tiene los reflejos intelectuales suficientes para identificar quién es quién, tiempos, circunstancias, momentos, conceptos, y tan es así que la entrevista está ahí para que le quiera seguir analizando. Hoy me permití transmitir, Pepe, otro fragmento de la entrevista relativa al capítulo de la quina, y tú puedes escuchar ahí no solamente algo interesante de lo que cuenta Miguel de la Madrid con este capítulo del quinazo, sino escuchas nuevamente a un hombre que está articulado, que si se le oye la voz cansada o algunas dificultades por su problema respiratorio es una cosa, pero en ningún momento estás escuchando a alguien que está delirando o que está balbuceando o que está agonizando. Eso no es verdad. Y yo diría y le diría al expresidente Carlos Salinas, que me envió esta carta recriminatoria, que espero que no intimidatoria, que así como fue acucioso para revisar a la prensa y citarme un fragmento de un texto que se publicó en el periódico La Crónica de hoy, que mucho se cuidó de no citar ese nombre, en donde se hace alusión a un mal estado de salud de Miguel de la Madrid, declaración que pues prendió como rumor durante varias horas, si tú lo sabes, y se llegó incluso a dar por muerto a Miguel de la Madrid, una información de la que se vale Carlos Salinas de Gortari para regañarme, pero que no incluye en esa carta el desmentido que la oficina de Miguel de la Madrid y sus hijos se encargaron en dar horas después de que se difundió. Así que muy convenencieramente pues cita una parte de la prensa, La Crónica de hoy, pero no cita ni al comunicado de Miguel de la Madrid, ni al comunicado reproducido por la prensa que lo desmiente.
¿Crees tú, Carmen Aristegui, que los medios estamos siendo utilizados por las facciones políticas, por los grupos, por las cofradías políticas, para mandarse mensajes de cara a las elecciones?
Pues no es mi caso. No siento en mi caso que esta entrevista tenga en absoluto un propósito de esa naturaleza. No soy ingenua y por supuesto que no dejo de ver que esto puede afectar y va a afectar en este caso al PRI, o puede afectar de rebote al PAN si es que no hay acción de la autoridad que hoy gobierna, que es panista, en contra de lo que se dice. En fin, por supuesto que hay repercusiones, pero lo único que te digo es que no hay en absoluto ninguna ni petición de nadie, ni intención mía de ninguna especie que no sea la periodística, al haber hecho esa entrevista primero con propósitos editoriales y después de una difusión más inmediata a la hora de dar a conocer lo que dimos a conocer.
Seguramente leíste en la prensa hoy la publicación de la consulta que se hizo con un subdirector del Instituto Nacional de Neurología, en donde él explica, después de oír tu entrevista, que esta no es la respuesta de un hombre que esté fuera de sus cabales.
Pues a mí me pareció muy buena idea del diario El Universal, que dirige Jorge Cepeda, de decir, a ver, dejemos de preguntarle a los periodistas y dejemos de preguntarle a los políticos y vamos a preguntarle a un experto en neurología. Me pareció espléndida la idea porque, digamos que neutralizó cualquier otra intención que hubiera habido en el escenario. Y bueno, pues quien lo dice es un hombre reconocido en esta materia, y él es absolutamente claro respecto a si estamos frente a un hombre lúcido, coherente, que identifica nombres, apellidos, situaciones, que sabe quién es Adriana, que sabe quién es Raúl, que sabe quién es Carlos, que sabe quién es quién, y que dice lo que quiere decir, y que dice lo que en su voluntad está dejar como testimonio, pues para la posteridad, en todo caso, a través de, bueno, para la posteridad no, porque Ana, entre otras cosas, porque es su dicho, porque es el dicho de un expresidente, el que quedaría registrado en este libro y después quedó registrado pues ya en este amplio espectro de cobertura mediática. Entonces, bueno, frente a lo que estamos es frente a un expresidente que, si tú te fijas, Pepe, no solo me dijo a mí lo que me dijo, sino le dijo a nuestra colega Marta Anaya, cuando escribió su libro de 1988 y las elecciones, pues cosas que no había dicho nunca. Estamos frente a un Miguel de la Madrid que en ese caso habló de las elecciones y de lo que ocurrió en aquellos años del 88, y que bueno, pues está, yo no sé si en la fase final de su vida, pero en fin, atendiendo a su edad eso es posible, tratando de dedicar algún tipo de testimonio, casi me atrevería a decir testamento, de sus opiniones y de sus conocimientos acerca, en este caso, de lo ocurrido electoralmente y de lo ocurrido con su sucesor y la familia. Entonces, bueno, pues, frente a eso estamos, Pepe, frente a un asunto que sacude a la élite política, que por lo pronto, lo lamento mucho, se está alineando para que esto no quede más que lo que estamos haciendo, una cobertura periodística.
Carmen Aristegui, solamente me permitiría preguntarte, ¿estás escribiendo un libro? Adelántanos, ¿a quién más entrevistaste? ¿Va a haber más sorpresas?
Más me vale que lo termine, porque ahora sí ya salió a la luz que estoy escribiendo un libro y ya la editorial, que por sí me presionaba, ahora ya no tengo remedio. Lo tengo que terminar, yo creo, pronto.
Enhorabuena, Carmen Aristegui, por tan estupenda entrevista y por el sentido periodístico de la oportunidad, que es innegable en tu caso.
Pepe, te agradezco mucho, te mando un abrazo y saludos a tu radioescucha.
Gracias, Carmen Aristegui, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Carmen Aristegui, la periodista que entrevistó a Miguel de la Madrid, a la que le escribió Carlos Salinas de Gortari una muy, muy larga carta, no se la voy a leer completa porque no es el momento, pero en donde, entre otras cosas, le recrimina a Carmen haber abusado de la confianza de un hombre enfermo. Y Carlos Salinas de Gortari hace referencia, ciertamente, a una información ya publicada en donde médicamente se hace un diagnóstico de los males que aquejan a Miguel de la Madrid, en donde, según esta información, en donde Carlos Salinas no cita la fuente, pero nos acaba de decir Carmen, está publicado por el periódico La Crónica de Hoy, que dirige Guillermo Ortega, queda muy claro que Miguel de la Madrid ha tenido pequeños infartos cerebrales, que tiene problemas de irrigación cerebral, y de ahí se basa Carlos Salinas para decir que eso de entrevistarlo es abusar de la confianza de alguien que tiene una tercera parte de sus capacidades mentales disminuidas. Dice Carmen Aristegui, con toda razón, es increíble esta respuesta, es entre patética y dramática, fue lo que dijo, no sé por cuál lado inclinarme. Pero así están las cosas en la política. ¿Por qué cayó Miguel de la Madrid? ¿Por qué se desdijo? ¿Por qué sacó y publicó un desplegado en donde se echa para atrás y le da a entender a quien escuchó la entrevista de Carmen, le da a entender que, pues, que no está en sus cabales? Lo va a entender el propio Miguel de la Madrid. ¿Qué presiones se movieron? Que nos conteste Porfirio Muñoz Ledo. Él fue embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas del año de 1979 al año de 1985. Es decir, cuando Miguel de la Madrid tomó posesión como presidente de México, Porfirio Muñoz Ledo fue ratificado como embajador de México ante Naciones Unidas. Después de esa misión diplomática, Porfirio Muñoz Ledo es que inicia su camino en la oposición con Cuauhtémoc Cárdenas hasta la fundación, bueno, primero las elecciones del Frente Democrático y luego la fundación del Partido de la Revolución Democrática, el cual también presidió, al igual que el Partido Revolucionario Institucional. Es un, no digo dinosaurio, pero es un zorro que conoce a fondo las entrañas del poder y las entrañas del priismo. Porfirio, disculpa la presentación, pero no mereces menos. ¿Cómo estás?
Está muy bien, es sintética.
Bueno, eso que es sintética. mi querido Porfirio.
Es obvio que yo me quedé en Nueva York en el 82, porque Miguel de la Madrid no quiso que regresara. Nosotros éramos compañeros de escuela, él fue miembro de mi sociedad de alumnos, y llevamos una relación muy intensa, pero Miguel, al poco de entrar al poder, se empezó a hacer bolas, porque no supo cómo resolver el problema como el económico, siendo el funcionario de Hacienda. Y al año 83-84, es un hecho histórico, él dio el cambio de rumbo del país. Su libro, sus memorias, se llaman así, Cambio de Rumbo. Fue Miguel de la Madrid Hurtado. En todos los libros hay esto. Lo que pasa es que en México no sabe lo que pasa en el país. Afuera si lo sabe, él le dio el giro a la derecha al país. Por eso metió a Carlos Salinas. Nuestro distanciamiento con Miguel, que fue político, no personal, nunca nos hemos peleado ni dicho malas palabras en toda nuestra vida. Fue político muy profundo, siendo yo embajador y el presidente, constándome muchas cosas. Le pedimos varios distinguidos miembros de partidos, si tú quieres, del gobierno, que no nombrara a Salinas, que era un error. Era un muchacho muy joven, muy ambicioso, ya traía él y su familia, es muy extraño. Y sin embargo, Miguel de la Madrid se entercó, porque Salinas ejerció una gran influencia sobre él. Miguel era un agente de clase media de provincia, que tenía ciertos escrúpulos, y los vivillos, como secretario particular, Pico Gamboa, o los audaces e inescrupulosos, como Salinas lo dominaban. Miguel de la Madrid, ¿por qué lo dijo? Con toda responsabilidad y con toda claridad, ya lo aclaró nuestra amiga Carmen Aristegui, porque quería quitarse un peso de encima. Eso les pasa a la gente cuando ya están enfermos. Miguel está muy enfermo.
¿No está haciendo su testamento, Porfirio? ¿No está haciendo su testamento, Miguel de la Madrid?
Esta es una frase de Manuel Camacho, que no es mala. No, él no está haciendo un testamento, eso es otra cosa. Él quiere deslindarse. Un testamento diría, yo hice para el país, esto no lo hice. No, él quiere deslindarse porque él sabe que dentro de su gobierno empezó la relación con los narcos. Ahí están todas las crónicas que están saliendo ayer y hoy. El caso Camarena fue en su gobierno. No lo olvides, la presión norteamericana por la unidad de las autoridades mexicanas fue en su gobierno. La razón por la que Miguel de la Madrid accede en su visita a Washington, en la que estaba, soy testigo presencial, a la presión de los norteamericanos, es porque le pescan malos manejos de su gobierno. Ahí la columna de primera página de Washington Post del señor Anderson, el día que Miguel llega a Washington, lo presionaron y le hicieron cambiar de rumbo. Quiero decir, Miguel no era corrupto esencialmente, al contrario, él quería la renovación moral de la sociedad, pero fue débil y solapó a los corruptos. Y él sabe que la relación con el narco y el crimen político comenzaron en su gobierno. Ahí está la muerte de Buendía, que es imputable a agentes del gobierno. Ahora, él quiere deslindarse porque entre la corrupción que se inició en la época de la Madrid y lo que vino después, es un salto mortal. Él no quiere pasar a la historia como su solapador y lo denuncia. ¿Pero por qué se retracta Miguel? Miguel se retracta por la sencilla razón de que lo presionan. Es un hombre que está realmente enfermo. Lo presiona la familia, lo presionan los periodistas, le mandan emisarios. Es penoso que le hagan escribir una carta en donde él se considera interdicto. Esto es que por incapacidad no tiene responsabilidad en las cosas que dice. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, que lo oiga todo el mundo. Ahora sí, que se oiga bien y que se oiga lejos. Miguel nos ha dado la razón histórica, a quienes quisimos impedir en 1987-88 la llegada de Salinas al poder. Miguel de la Madrid ha denunciado que se acabó una época de la historia de México en donde más o menos el país había progresado y empezó una picada en el país y hubo una impunidad absoluta en las acciones del presidente. Él es el responsable y se arrepiente. Entonces, lo que es lamentable es que a pesar de que ganamos las elecciones del 88, de la Madrid haya impuesto todavía Salinas y peor todavía que Cuauhtémoc Cárdenas, que había ganado, haya iniciado negociaciones clandestinas con Salinas. No podemos reparar 20 años de ignominia. No podemos reparar 20 años de decadencia económica y de atraso del país, siquiera establecer responsabilidades a los que la tuvieron. Aquí hay ahora otro inculpado que se llama Vicente Fox, porque está el libro de Ahumada también en la mesa. Y Ahumada relata lo que todos sabemos, que por millones de pesos le compraron los videos para sacar de la presidencia a un candidato. Eso es un acto totalmente antidemocrático y ilegal. Y después, lo que no se puede ocultar es que hubo una absoluta complicidad entre Salinas y Fox, porque Fox hizo presión para liberar de la cárcel a Raúl Salinas. Creo que Santiago Krill, no sé por qué, ojalá y lo diga en serio, ha opinado hoy que hay que ir al fondo en este asunto. Felipe Calderón está obligado a iniciar una fiscalía, porque los delitos de los que habla Miguel de la Madrid, imputables a Carlos Salinas de Gortari y a sus hermanos, son de extrema gravedad, especulado, es conflicto de intereses, es abuso del poder, es crimen, porque la Madrid lo llama criminal, y eso se tiene que investigar. De la Madrid no es un cualquiera, fue el presidente de México que puso a Salinas. Y la gente no puede olvidar esto, y los ciudadanos tenemos que exigir que se esclarezca toda la verdad.
Tú das crédito, Porfirio Muñoz Ledo, a los dichos de Manuel Bartlett, el hombre al que se le cayó el sistema, por cierto, para que Salinas llegara al poder. Tú das crédito cuando él señala...
Yo no lo he leído, yo estoy ahorita en la ciudad de Iguala.
No, yo te estoy contando lo que platicamos ayer con él. Él nos decía que en este momento lo que comanda el gobierno, lo que comanda el gran poder, es una cofradía en donde están Mario Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, presididos por Carlos Salinas.
Porque son compañeros de partido de él. Evidentemente hay un poder sobre Calderón. ¿Quién puso a Calderón en el poder? Lo pusieron los priistas, que no sean irresponsables. cambio. Ellos lo habían puesto en el poder. Otro diputado del PRI dijo que habían consentido incluso la aprobación de leyes represivas al margen de los derechos humanos. Está sentado ahí Calderón, porque el PRI lo puso. El PRI no debe haber votado esa investidura, porque saben perfectamente los PRIistas. Y no hay uno que sea capaz de desmentirme. Invítanos con cualquiera de ellos a un debate. Con cualquiera. Desde mi amiga la presidenta del partido, cualquiera de ellos. Ellos pusieron ilegalmente al PRI. De igual manera que el PAN se agachó, y está en el libro de la periodista Marta Anaya sobre el 88, el PAN se agachó, hizo un contubernio ideológico, político y económico con el PRI y dejó pasar. ¿Quién dejó pasar?
Porfirio, el primero que se agacha es Miguel de la Madrid. Es el primer traidor.
Ah, no, pero yo me refiero... No, Miguel de la Madrid se pone bravito en el 88. Tú ya leíste el libro de Marta. Dice que nos iba a mandar al ejército, que es totalmente mentiroso. El primero que... Los primeros que transan en la casa de Juan Sáenz Navarro, ahí está la fecha, la hora y la agenda, con Salinas para dejarlo entrar al poder, son los panistas. Y después Cuauhtémoc, de una manera torpe, él mismo reconoce que fue una tontería. En el caso de que no reciba mala fe, se va a hablar con Salinas. El caso es que en 88 se establece un acuerdo entre el PRI y el PAN. Salinas entra al poder gracias al PAN. Y Calderón entra al poder gracias al PRI.
¿Y dónde queda el país? ¿Dónde queda la democracia? ¿Dónde queda la decencia?
El país, ojalá y lo entiendan ya. Tengo años diciéndolo, por favor, Pepe. Ha entrado en una decadencia verdaderamente espantosa, moral, política, económica, social. El país necesita una sacudida total. La primera asignatura es la impunidad. No puede un país decente, un pueblo que se respeta, saber que sus expresidentes han hecho lo que han hecho y que sigan en la calle. Fujimori está en la cárcel. ¿Por qué Fujimori está en la cárcel? ¿Que el pueblo peruano es más valiente que el pueblo de México, o simplemente no tenemos dignidad?
Porfirio, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, hasta luego. Es el licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Sobran las presentaciones, ya lo escuchó usted.